O sea, yo teniendo la divina voluntad, puedo concurrir junto con Jesús en todas sus obras cuando Él estuvo sobre la tierra. ¿Por qué? Porque es la misma voluntad, son los mismos actos. Pero al mismo tiempo ahora Él lo puede repetir en mí. Ahora, ¿qué quiere decir? Que yo viviendo en la divina voluntad voy a repetir lo que Jesús, bueno, Jesús va a repetir en mí lo que Él hizo hace 2000 años. ¿Qué hizo hace 2000 años? Vino a redimir al mundo. ¿Qué hará ahora en mí? Redime al mundo a través de mí. Claro, sí. Y si dice no, pues, bueno, ya se salió. Vamos a seguir leyendo esto porque es interesante.
El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él.
Se ha unido con cualquiera de nosotros y estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. ¿Qué es eso? ¿Qué es hacer una sola cosa? ¿Mande? Sí, pero ¿qué es una sola cosa? Yo tengo aquí una fusión, pero esa fusión, para que sea real, debe ser del mismo material. ¿Sí? Si yo tengo un objeto de oro, tengo un anillo de oro y tengo un collar de oro, son dos objetos diferentes, pero tienen el mismo material. Si lo fundo, me sale un solo objeto. Y eso se puede hacer porque es el mismo material. Si yo trato de fundir el oro con el fierro, ¿se podrá fundir? ¿Se podrá hacer una sola cosa? No. Sin embargo, en esa fusión no están perdidos. Ahí está el collar y ahí está el anillo, pero haciendo una sola cosa. Eso es lo que Dios, lo que el catecismo nos está diciendo. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él por medio de esta fusión. Así es, así es. Ahorita estamos tratando de dar una idea de lo que es vivir en la divina voluntad. Así es, así es. Sí, sí queda. O sea, ahorita estamos viendo la parte inicial, aunque esto parece que está muy arriba, es uno de los primeros libros que habla ya de la divina voluntad, que es el 12, porque los primeros 10 volúmenes habla más de las virtudes y a partir del 11 empieza a hablar ya definitivo de qué es su voluntad. esto que acabamos de leer es como un estimulante, algo que nos estimule para decir quiero conocer más. Hay muchísimo que ver dentro de unos 14 o 15 retiros, ya que hayan leído un poco. Podemos hablar de lo que significa para Dios que el alma viva en la divina voluntad. Porque aquí no es nada más cuestión de ver qué es, sino ver qué le pasa al hombre, pero sobre todo, qué le pasa a Dios cuando el alma vive en la divina voluntad. Entonces seguimos y dice, yo encuentro todos los contentos en ellas y doy todos los contentos a ellas. Su vida es la vida de los bienaventurados. Solamente dos cosas les interesan, desean, añoran: mi voluntad y el amor. Solamente dos cosas desean. Se acabaron los deseos de virtuosos. Se acabaron los deseos de la virtud. Se acabaron los deseos de pertenecer a determinado tipo de asociación. Se acabaron los deseos de practicar determinado tipo de, ¿cómo diríamos?, prácticas religiosas. Porque todo eso es para acercarse a Dios. Pero ahora, con Dios en mi interior, como vida, haciendo una sola cosa, en ese momento estamos en unión ya con Él. Por lo tanto, todo lo demás queda total y absolutamente fuera. No sé si se entiende. Esto es importante porque si no, al rato que veamos el cómo transformarnos, se nos va a hacer un poquito de problema. Todo lo que hemos practicado hasta el día de hoy ha sido bueno porque nos trajo aquí el día de hoy. Y hoy Jesús me dice, mira, aquí está esto, que esto es lo que yo quiero. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Todo lo anterior es bueno, pero ahora quiero esto. ¿Sí? Ahora quiero esto. Y esto es lo que voy a tratar de practicar de aquí en adelante. Pero si no tomo en cuenta las palabras de Él, si no le creo a Jesús, entonces lo menos que puedo pensar es que vivo en su voluntad. Y si no le creo que solamente dos cosas me deben interesar, si no le creo que solamente estas cosas debo buscar, definitivamente todo lo demás que yo haga es basura. Así, basura, porque no lo estoy llevando a cabo. No le estoy creyendo. Solamente su voluntad y el amor. Eso es lo único. Dice, es la vida de los bienaventurados. Solamente dos cosas les interesan, desean, añoran: mi voluntad y el amor. Poco tienen que hacer, mientras que hacen todo. Las mismas virtudes quedan absorbidas en mi voluntad y en el amor. Así que no tienen más que hacer con ellas, porque mi voluntad contiene, posee, absorbe todo, pero en modo divino, inmenso e interminable. Esta es la vida de los bienaventurados. Esto, para llegar a formar una sola cosa con Jesús, debemos tener como prioridad lo que Jesús hace y lo que Jesús quiere hacer, no lo que yo quiero hacer. Me debe ser prioritario lo que Jesús, a lo que Jesús le gusta hacer, no lo que a mí me gusta hacer. Y en muchas ocasiones lo que a mí me gusta hacer no concuerda con lo que a Jesús le gustaría hacer. No sé si queda claro. Yo me imagino, por ejemplo, ¿se imaginan a Jesús haciendo una novena a Judas Tadeo? ¿No? ¿Tal vez? O sea, estoy poniendo cosas que son como muy obvias, ¿no? ¿Se imaginan a Jesús pidiéndole algo a Judas Tadeo y haciéndole una novena? No, ¿verdad? Ese es el punto. Así es. O sea, estamos en el principio, hemos estado en el principio. O sea, todo el camino que la humanidad ha seguido, porque así lo ha trazado Dios, han sido a base de símbolos. Dios ha ido poniendo símbolos para que el hombre entienda un poquito y marche atrás de los símbolos. O sea, el pueblo judío vivía de símbolos. O sea, no me voy a referir atrás, pero por ejemplo, el símbolo del crucificado, una serpiente en un palo para evitar la muerte, no espiritual sino material, cuando hubo la plaga de serpientes en el desierto, ¿sí? Otro símbolo es el símbolo del perdón de los pecados. ¿Qué hacía el pueblo judío? Sacrificaba animales, ¿sí? Pero eso era un símbolo del sacrificio de Jesús. Si se fijaron lo que dijo ahorita, las hostias sacramentales, no podemos hablar de que sean un símbolo, pero es una muestra de lo que debe ser, no es el final. Porque dice, me son más queridas las almas, las hostias sacramentales de mi voluntad, o sea, el alma que llega a vivir en la divina voluntad, posee a Cristo en su interior. Y esa es una hostia viva, no muerta. ¿Por qué le llama hostia muerta a la hostia sacramental? Exacto. Es, no tiene patitas. Señor, te dijeron que tienes patitas. O sea, la hostia no tiene ojos. Jesús puede ver, pero no tiene ojos la hostia para ver, para que Jesús pueda ver. Tiene el paso en su interior, pero no tiene las patitas que usted dice para poder caminar. Tiene las obras, pero no tiene las manos y los brazos para llevarlas a cabo. Por eso la llama una hostia muerta. O sea, él está ahí, pero está prisionero. Así es. Ahora, quiere venir a usted. Para eso se quedó, si se fijaron lo que dijo. Si alguna razón tengo de estar en aquella, en la hostia, es para formar las hostias vivas de mi voluntad. Dios quiere, Jesús quiere que al llegar a mí, en ese momento yo lo reciba y lo tenga en mí, pero para siempre. No por unos minutos. Y que le dé permiso de obrar a través de mí. Que este Jesús pueda caminar en mí, latir en mí, respirar en mí, ver en mí, pensar en mí. Darle esa libertad total de acción en mí. Y entonces yo me vuelvo una hostia viva. Una hostia que le da la posibilidad de poder desarrollar todas las acciones que él puede hacer. Siempre existirá la Eucaristía. Nunca se va a quitar nada de lo que existen. Los sacramentos van a seguir existiendo, ¿sí? Pero el punto de la Eucaristía, ¿para qué es? Para que el alma que tiene a Jesús en su interior le pueda pagar al Jesús que está en la hostia por el haberse quedado prisionero ahí. Y ahora la comunión, ese recibir a Jesús, se vuelve más necesario que antes. Ahorita la comunión nos sirve como medicamento, como medicina para curarnos. Después nos va a servir como alimento para nutrir y hacer crecer la vida divina en nosotros. Nunca se van a quitar los sacramentos. La iglesia va a seguir tal cual, pero con esta diferencia, que ahora es un Jesús yendo a recibir a un Jesús. una transformación. Debemos sufrir esa transformación. Entonces, Jesús dice: hija mía, el cielo con todo lo creado te enseña el amor de Dios. Mi cuerpo llagado te enseña el amor al prójimo. Tanto que mi humanidad unida a mi divinidad, de dos naturalezas hice una sola y las volví inseparables. De dos naturalezas, humana y divina, las unió Él en su interior y se hizo una sola naturaleza. O sea, Jesús es una sola naturaleza. No son dos unidas, sino entre su divinidad y su humanidad se forma un solo ser que es Jesús, el hombre Dios. Dice, porque no solo satisfice a la divina justicia, sino realicé la salvación de los hombres. Y para hacer que todos asumieran esta obligación de amar a Dios y al prójimo, no solo hice de esto una sola obligación, sino que llegué a hacer de esta obligación un precepto divino. Dice, para entrar en nuestra voluntad y seguir el sublime vuelo de mis actos y los de mi indivisible mamá, siendo tú de la estirpe común. ¿Qué quiere decir eso de estirpe común? De nacidos en pecado original, de nacidos muertos a la gracia. Dice, de la estirpe común, no habrías podido entrar en nuestro querer si no tuvieras, o al menos hubieras sido transformada en la naturaleza que salió de mis manos antes de que el hombre se sustrajera de nuestro querer. Esta es la razón de mis tantas gracias, para reducir tu naturaleza, tu alma, a aquel primer estado. Conforme te iba dando estas gracias, así te quitaba los gérmenes, las tendencias, las pasiones de la naturaleza rebelde, dejando siempre libre tu voluntad. Era necesario para mi decoro, santidad y dignidad que, debiéndote llamar al centro de mi querer, para hacer ahí vida común, para hacerte recorrer todos los actos hechos por mí y que las criaturas no han conocido aún, reducir tu naturaleza a este estado feliz. De otra manera, no habrías podido correr conmigo en los interminables actos de mi querer, ni estar conmigo con la familiaridad que se necesita para obrar juntos. Las pasiones, los gérmenes de las tendencias no buenas, hubieran sido como tantas barreras de división entre tú y yo. A lo más habrías estado a las órdenes de mi querer, como tantos otros, pero hacer lo que hice yo, habrías estado muy lejana, y ni tú ni yo hubiéramos sido felices. Mientras que el vivir en mi querer es propiamente esto, vivir plenamente feliz en la tierra para después pasar a vivir más feliz en el cielo. Tiene que transformarnos en él. Y la pregunta es, con lo que decíamos hace un momento, dos objetos del mismo material. El hombre, cuando fue creado con una voluntad humana perfecta, unida a la voluntad divina. O sea, Jesús lo compara al oro y dice que la voluntad de él es oro purísimo y por lo tanto la voluntad humana que él creó era de oro purísimo. Y esto incluso está en el Génesis. No sé si ustedes han leído bien el Génesis. En el Génesis nos habla y nos dice que del centro del paraíso, ¿dónde estaba el paraíso? ¿En dónde? En Adán, en el hombre. El paraíso es el hombre. El paraíso. ¿Sí? Es el hombre. ¿Y qué me está diciendo? ¿Que yo puedo decir lo que quiera? El paraíso es el hombre. Ayer tratamos de decirlo rápidamente, que el árbol del conocimiento del bien y del mal es la voluntad del hombre. Y si la voluntad del hombre, que es el árbol del conocimiento, está en el centro del paraíso, entonces el paraíso es el hombre. Si lo corren del paraíso para que no coma del árbol de la vida y viva para siempre, que es Jesús, y ese árbol estaba plantado en el centro del paraíso, entonces también Jesús estaba en el centro del hombre. No estuvo ayer, ¿verdad? Vamos a pedirle a las personas que estuvieron ayer que se los explique, a ver qué tal. A ver, ¿quién quiere? Después lo hablamos, ¿sí? Porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces... decíamos que en el Génesis hay una parte donde dice que del centro del paraíso, o sea, del centro del hombre, salía un río, ¿sí? Que se dividía y que ese río salía de donde, una tierra que era la tierra donde había oro purísimo. ¿Se acuerdan de esas frases? Y si no, alguien trae una Biblia y la leemos para que no crean que estamos inventando. Ese oro purísimo era la voluntad del hombre. Esos ríos era el río que alimentaba todo lo que el hombre podía hacer, porque era una voluntad de oro purísimo, una voluntad unida a la voluntad de Dios. Por lo tanto, eran del mismo material. Pero el hombre, con la desobediencia, en ese momento el hombre transforma. Ese oro lo transforma en fierro. Y ahora ya no puede haber una fusión de voluntad divina con voluntad humana. Por eso Jesús aquí le dice, tú no podrías vivir en mi querer si no tuvieras la naturaleza con la cual yo te creé, o al menos que seas transformada nuevamente en lo que yo creé. O sea, con tu fierro de voluntad, no puedes hacer unidad conmigo, no puedes cumplir lo que el catecismo dice, que ya lo leímos, hacer una sola cosa con él. ¿De acuerdo? Entonces se necesita ser transformado, se necesita que nos cambie nuevamente nuestra voluntad de fierro en una voluntad de oro. Y dice, bueno, si tengo esto, entonces ahora tengo la seguridad de que Dios, cuando me creó, bueno, cuando creó al ser humano, lo creó semejante a él, a imagen y semejanza. Eso no es una forma de decir, eso es real. Imagen, ¿qué imagen? La que tenemos, ¿sí? Y esa imagen, ¿de dónde la tomó? De Jesús. La primera humanidad que existió fue la de Jesús, y a modelo de él es como fuimos formados nosotros, no al revés, porque ahora se dice que Jesús toma una humanidad como la nuestra. No, San Pablo nos dice que Jesús es el primogénito de toda la creación. Él es el primero. Por Él fueron hechas todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por Él, con Él y en Él. Así que la primera, ¿no? Así es. El modo de actuar. Cuando un niño empieza a crecer, decimos, oye, ¿cómo se parece a la mamá o cómo se parece al papá? Si es así, gruñón y todo, decimos, ¿cómo se parece a la mamá? No, no es cierto, casi siempre decimos cómo se parece al papá. Si es muy dulce y todo, que habría que ponerlo entre paréntesis, se parece a la mamá. Perdimos la semejanza, porque perdimos la voluntad divina. Así es. Eso es exactamente a nuestra verdadera naturaleza. ¿Ya entendió? Un aplauso, por favor. Ahí después se los explica a todos. Porque eso es lo que Dios quiere. Regresarnos a nuestro punto de origen. Si leen el título del libro, como decía Ricky ayer, es el regreso al orden, al puesto y a la finalidad para la que fuimos creados. Ahorita estamos hablando del orden y del puesto. De la finalidad no hemos puesto acento en nada. Eso algún día, ese quizás dentro de 17 retiros. El otro era dentro de 14. Por lo tanto, tenemos que entender que esta parte nuestra tiene que transformarse. ¿Y qué se necesita para transformarse? Eso es el punto. Entonces dice, tú debes saber que mi voluntad es oro purísimo, y para hacer que el hilo de fierro de tu voluntad humana pueda convertirse en oro purísimo, de modo que entretejiéndose el hilo de tu voluntad con la mía, no se distinga cuál sea la tuya y cuál la mía. Ojo con esto. No se trata de perdernos en Dios, porque entonces se podría reconocer la voluntad divina y la voluntad humana perdida en Él, diluida en Él. No es así. Porque dice que no se distinga cuál sea la tuya y cuál la mía. O sea, quiere decir una sola cosa, como nos dijo el catecismo. ¿Sí? Dice, es solamente el sacrificio, las penas, que consumiendo el hilo de tu voluntad humana, lo sustituye con el hilo de oro divino, que fundiéndose con el mío, forma uno solo. ¿Mandé? He ahí el detalle. Pero también, como dijo Arturo de Córdoba, no tiene la menor importancia. Dice, y entrelazando toda la gran rueda de la eternidad, se extiende por todas partes y se encuentra por todas partes. Pero si mi querer es oro y el tuyo es fierro, permanecerás atrás. Esa es la santidad humana. Esa es la santidad humana. Permanecer atrás. Y el mío no descenderá a entretejerse con el tuyo, santidad divina. ¿Sí se entiende? Si tú tomas dos objetos de oro, a pesar de que cada uno tenga una forma diversa, licuándolos, podrás formar uno solo, sin poder discernir más cuál era el oro de uno y cuál el del otro. Pero si un objeto es de oro y el otro de fierro, uno no se adherirá al otro y no se podrá formar un solo objeto de oro. Así que es solo el sacrificio lo que cambia la naturaleza a la voluntad humana. He ahí el detalle. El sacrificio es fuego ardiente y diluye y consume. El sacrificio es sagrado y tiene virtud de consagrar la voluntad divina en la humana. El sacrificio es gracia e imprime en ella con su hábil pincel la forma y los lineamientos divinos. He aquí el porqué del aumento de tus penas. Son las últimas pinceladas que se necesitan para dar la última extensión y entrelazamiento de tu querer con el mío. Ya le dije que se puede ir a la iglesia de Pare de Sufrir, que está aquí a la vuelta. Y quizá ahí logre la salvación. O sea, esto necesitamos entenderlo, porque esto no nos entra en la cabeza. El hombre fue creado para sufrir. Punto. Porque por no sufrir, Adán se cayó. O sea, Dios tuvo para hacernos igual que Él, tuvo que hacernos libres. Dios es libre, nosotros teníamos que ser libres. Si Dios me da su vida, pero no me deja escoger, entonces yo me convierto en un robot o en un muñeco o en un títere. Y entonces Dios se vería frustrado en su plan, porque lo que quiere es una relación de amor. Entonces Dios le diría al hombre, te amo. Y tendría que salir corriendo Dios para ponerse en el hombre y decirle, yo también. Qué cosa tan absurda. Tenía que ser libre el hombre, libre para poder tener esta relación de amor con él. Por lo tanto, nos tuvo que poner una opción. Y esa opción es la posibilidad de llevar una vida sin la unión con la voluntad divina. Si no me da esa posibilidad, yo nunca hubiera podido ser libre. Y esa posibilidad es una voluntad capaz de unirse a Él o de decirle, quítate y yo vivo sola. Y por eso nos dio una voluntad humana libre. Por eso es que nos creó con toda la conciencia de que íbamos a salirnos, pero necesitaba que fuera así para tener ese objeto que Él siempre ha deseado, un ser semejante a Él, libre para poder amarlo y poder ser amado por ese ser. Esta es la causa. Se la dio a Adán. A Adán se lo dio gratuitamente. Y Adán malgastó aquello y cayó. ¿Qué fue lo que perdió Adán? Una voluntad divina y una vida divina, cosa que no pudo volver a recuperar. No había forma. Porque ahora tiene que venir alguien que tenga una vida divina para volver a restituir eso. Y no había nadie que pudiera tener vida divina. Por eso se necesita un redentor. Y ese redentor tiene que ser hombre-Dios. Porque el hombre-Dios es el que une lo humano a lo divino. Es el puente entre lo humano y lo divino. Cuando Adán peca, se abre un abismo entre Dios y el hombre. Jesús viene a poner un puente en ese abismo, pero ese puente es una cruz. ¿Quieres pasar por ahí? Pasa por la cruz. Por eso el llamado de Jesús en el Evangelio siempre era, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. No es toma tu felicidad y sé feliz, no. ¿Quieres ser feliz? De acuerdo, acá. Esta es la felicidad que yo quiero para ti, la felicidad divina, no la felicidad humana que nos conduce a un infierno. Y no me estoy refiriendo al infierno de la condenación, me estoy refiriendo al infierno aquí, porque el que es feliz aquí generalmente termina en un infierno aquí. Podríamos poner ejemplos, pero hay muchas mentes puras que no tiene caso ensuciar. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Bueno, por lo tanto, el sacrificio es lo único que nos puede transformar nuevamente en ese oro purísimo. Cuando yo renuncio a lo mío, renuncia a lo mío. Y eso me duele, y me duele mucho. El camino de Luisa es muy arduo, habría que leerlo poco a poco. Pero en términos generales, es renuncia al mundo exterior, todo lo material. Renuncia al mundo interior, o sea, los afectos, el mundo moral. Y al último, le dice, ahora tienes que destruir tu yo, ese yo interior. Ese yo interior, ¿qué es? Es mi voluntad, son mis actos, mis pensamientos, mis gustos, mis deseos, todo lo que yo tengo como mío. Y ahí entra también lo espiritual. O sea, esa parte a mí me interesa mucho decirla, porque somos muy dados a decir, esto lo puedo introducir acá. No, por eso les puse el ejemplo de la novena a Judas Tadeo. Creo que ahí se entendió muy fácil, ¿verdad? Pongan todas las prácticas religiosas, ahora póngaselas a Jesús o pónganselas a María. ¿Las podrá hacer? De poder puede, pero ¿será decoroso para él hacerlo? No, ¿verdad? Bueno, pues eso es exactamente lo que estamos tratando de dar a entender. Necesitamos destruir este yo que tenemos en nuestro interior, y ese yo se destruye con el sacrificio y con el conocimiento. Porque si no tengo conocimiento de a dónde voy, si no tengo conocimiento de lo que puedo obtener, de lo que puedo ganar, nunca me va a entrar el deseo de poderlo hacer. Y esta es la estrella de Belén por la que empezamos. Esta manifestación de Dios, ahora la vamos a encontrar ahí en ese librito pequeño que está ahí, ese azul, el pequeñito, en ese chiquito que está ahí. ¿Por qué? Porque es toda la verdad. Todo lo que Jesús nos quiere mostrar de Él, todo lo que Él es, todo lo que Dios es, todo lo que Dios quiere, todo lo que nosotros somos. Pero antes de eso está otro librito negro, ¿sí?, que son las horas de la pasión. Esto es muy importante porque a Luisa, después de haberla llevado por todo eso, por el desapego del mundo exterior, el mundo interior y la destrucción de su yo, le dice, ahora vamos a los hechos. Y uno dice, ¿qué le va a hacer? Es ahora te vas a adentrar en mi pasión y vas a meditar mi pasión para que sepas quién soy yo, qué cosas hice yo por ti, a qué sufrimientos me estuve poniendo por ti. Y después, sabiendo quién soy, lo que yo padecí, quién eres tú, no podrás oponerte al sufrimiento que yo, por tu bien, te quiero dar. Por tu bien, no por tu mal. No es un sádico que quiera martirizarnos. Nos quiere dar su vida, nos quiere dar su voluntad, nos quiere dar todo lo que es, pero necesito disponerme al sufrimiento. Lean el Evangelio y siempre hay, toma tu cruz y sígueme. Siempre hay la renuncia, incluso la renuncia a los padres, que era una de las cosas más preciadas. Y en Lucas, en San Lucas, hay una frase pavorosa que hace temblar a cualquiera. Porque dice, el que no odia a su padre, a su madre, a su esposa, a su esposo, no es digno de mí. Y uno dice, órale. Y yo cuando era joven dije, voy a odiar a mi esposa. No, no es cierto. O sea, el odio es lo contrario del amor. Si el amor es darse, lo contrario, ¿qué es? No darse. Todo aquel que no se decide a no darse al prójimo, no es digno de mí. Porque si quieres estar con el prójimo y conmigo, estás dividiendo mi amor. Y yo no quiero eso. Eso es lo que está diciendo en San Lucas, ¿no? Entonces, conocimiento, estrella de Belén, el libro, las verdades, el evangelio, el catecismo. Como decía Leti ayer, no tenemos ni idea de lo que es el catecismo. En muchos hogares hay un catecismo, pero como adorno, porque no lo leemos. Por favor, léanlo, se van a llevar una sorpresa enorme, igual que se llevarían una sorpresa si leen la Biblia. Y si leen Luisa, bueno, ahí se van a caer de espaldas. Dice, hija mía, cómo es bello el te amo de quien vive en mi voluntad. Siento el eco del mío junto con el suyo sobre todas las cosas creadas. Fíjense lo que está diciendo. El te amo de la criatura que vive en su voluntad se encuentra sobre todas las cosas creadas. Sobre el sol, sobre Plutón, sobre la galaxia Z24 a la izquierda. ¿Sí? Sobre todo lo creado, ahí está el te amo de ustedes, si lo dicen en la divina voluntad. Y Dios nunca, nunca se ha visto sin el amor de ustedes. Lo han amado desde que Dios es Dios, o sea, eternamente, hasta que Dios sea Dios. Eso es lo que Dios busca, encontrarlas a ustedes en ese te amo que le van a decir en su voluntad para estar siempre satisfecho de amor. Si Dios es amor, si Dios lo que busca es amar y ser amado, ¿nunca se han preguntado cuánto tiempo pasó desde que Dios es Dios hasta que hizo al primer hombre? ¿Nunca se lo han preguntado? Claro que hay respuesta. Por supuesto que hay respuesta. ¿Cuánto, bueno, cuánto, como le quiera llamar, cuánto pasó Dios sin el te amo de usted? Si usted vive en la divina voluntad, no pasó nada, porque usted es eterna junto con Dios. Claro, usted entra, la divina voluntad no obra en el tiempo, obra en la eternidad. Y el te amo de usted en la divina voluntad es un te amo que se extiende en toda la eternidad. Y Dios desde siempre la ha tenido a usted con él. Bueno, esa cara quiere decir que sí quiere. Así es. Somos eternos con Dios. Eso suena muy difícil de entender, pero muy halagador al mismo tiempo. Dios nunca, nunca ha estado sin mí. Si me salgo de su voluntad, lógico, estuvo sin mí. Pero si entro en este campo, en este ambiente, ahora puedo estar con él desde siempre. Y esta es la enorme gracia que nos da en la actualidad, porque somos la primera generación que tiene esto. Esta es la primera generación de todos aquellos que tenemos este conocimiento, que nos tocó vivir en el tiempo en que Dios decretó volver a dar su voluntad. Así que cada quien decida si lo toma o lo deja. Cada quien es libre de hacer lo que guste pero esta es la mejor oportunidad. Estos son mejor que haber estado con Jesús hace 2000 años físicamente, mejor que haber sido lo que sea, no importa lo que haya sido. A veces decimos, ay, si yo fuera, no sé, San Pafnucio. O sea, ¿sí? Anhelamos algo. Todos los santos, las envidian y los envidian a ustedes, porque ustedes tienen la posibilidad no solo de vivir en esto, sino de repetir la vida de ellos y darles a ellos la gloria como si ellos hubieran vivido en la divina voluntad, pero eso es a través de ustedes. Entonces, en son de broma esto lo digo, nosotros acostumbramos tener una imagen de un santo de nuestra preferencia para recordarlo, a veces pedirle como intercesión. Ahora los santos tienen un retrato de ustedes en el cielo. Y les están diciendo, ay, haz un acto de la divina voluntad, porque ese acto les beneficia a ellos, porque están repitiendo todo el bien que ha habido en el mundo, y el bien que ellos hicieron se está repitiendo, pero ahora desde la divina voluntad. Por lo tanto, se los damos a ellos para que ellos gocen como si lo hubieran vivido por ellos. Hace unos momentos ustedes comieron. ¿Cómo se sienten? ¿Todavía satisfechos? Porque ahorita hay supuestamente un break para comer. ¿Quieren seguir comiendo o seguimos hablando o se quieren salir a pasear? ¿Eh? ¿Quieren continuar? ¿Continuar comiendo? Ok, entonces seguimos. ¿Sí? Hija mía, cómo es bello el te amo de quien vive en mi voluntad. Siento el eco del mío junto con el suyo sobre todas las cosas creadas. Por eso siento la correspondencia del amor de la criatura por todo lo que he hecho. Y además, amar significa poseer lo que se ama o querer poseer la cosa amada. Así que tú amas la creación toda porque es mía, y yo te la hago amar porque quiero hacerla tuya. Tu repetido te amo para mí sobre cada cosa creada es el camino y el derecho de posesión para poseerla. La creación toda, al sentirse amada, reconoce a su dueña. Por eso hace fiesta al sentirse repetir sobre de ella tu te amo. El amor hace reconocer lo que es suyo, y se dan solo a aquellos por los cuales son amadas. Y mi voluntad reinante en el alma es la confirmación de que lo que es mío es tuyo. Ahora, cuando una cosa es poseída entre dos personas, se necesita sumo acuerdo. La una no puede hacer sin la otra.
¿Sí? ¿Y qué trato recibe? En lo que vamos a leer después, es Jesús confiándonos